Es la 1, mediodía en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
A la espera de conocer las explicaciones del ministro Pedro Duque sobre el chalet que, según OK Diario, compró en la localidad alicantina de Javia a nombre de una sociedad para eludir el pago de impuestos, desde Ciudadanos quieren que lo haga también en sede parlamentaria. Acaba de registrar la comparecencia urgente en la Comisión de Hacienda. Ricardo Rodríguez.
En efecto, la formación de Albert Rivera persigue que Pedro Duque rinda cuentas ante la Comisión de Hacienda del uso personal de sociedades interpuestas para pagar menos impuestos. En nombre de los naranjas, Patricia Reyes ha situado a Pedro Sánchez ante su espejo.
Nos gustaría que el señor Sánchez, entre viaje y viaje, también afrontase los problemas que está dando su gobierno, que es inestable, pero que además cada día hay un escándalo distinto de un ministro diferente.
Ciudadanos se ha sumado así a la demanda de explicaciones de otros partidos como el PP, que de igual manera ha fijado el tiro en Sánchez exigiéndole que adelante su regreso a España. Mientras, la Moncloa se ha puesto las pilas para intentar parar el golpe, ha negado la existencia de un caso Duque y ha ensalzado su figura como gran ministro y ciudadano ejemplar.
Y te contamos también que Prisiones se quiere propiciar encuentros entre víctimas y condenados por delitos de odio e incluso producidos en el ámbito familiar. Juan Fernando Baño.
El dato lo desvela COPE. Miriam Tapia, su directora general de Prisiones Interior, baraja ampliar los encuentros entre víctimas y condenados, no solo en los casos de delito de odio, como se ha informado oficialmente esta mañana, sino que lo harán extensible a delitos de índole familiar, los cometidos, por ejemplo, de un padre sobre un hijo o a la inversa. Ojo, no así en el caso de violencia de género o la ocurrida entre la pareja. Escuchamos a Miriam Tapia. Estos informativos.
En violencia de género tenemos que tener en cuenta que hay una regla de conducta también impuesta a los penados, que es el alejamiento de la... En ese programa no lo tenemos. En el tema familiar lo queremos estudiar para también incluirlo.
Es lo que se llama justicia restaurativa. Sigue las pautas de lo que ya se hizo en época de Zapatero con los presos arrepentidos de ETA en la llamada Vía Nanclares. En el caso de los delitos de odio, el programa se pone en marcha este mes de octubre en media docena de prisiones.
¿Qué más cosas están pasando, Antonio Raiz?
La policía ha detenido en Salamanca al fugitivo más buscado de España. Se trata del violador Esteban Vacas y llevaba huido de la justicia más de 12 años. Está condenado a 16 años de cárcel por abusar sexualmente en repetidas ocasiones de la hija de su pareja sentimental. Esteban Vacas se escondía en un habitáculo que había preparado bajo la encimera de la cocina de su madre en Salamanca. La expresidenta del Parlamento de Cataluña, Carme Forcadell, va a seguir en la cárcel. Había pedido al Constitucional que suspendiera la medida de prisión provisional y el alto tribunal le ha dicho que no, se la ha denegado. Y tenemos novedades en el caso Gürtel. Tras la petición de la Fiscalía Anticorrupción, la audiencia va a reabrir una parte del caso que afecta a las adjudicaciones de la Generalitat Valenciana a Orange Market, una de las empresas del entramado Correa, dirigida por Álvaro Pérez el Bigotes. Reapertura después de las acusaciones que realizó en el juicio el exsecretario del PP valenciano, Ricardo Costa.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en deportes, tras lo del Sevilla y el Real Madrid, pues mira ya el derbi con serios problemas en la defensa. Luis Munilla.
El derbi con el Atlético, Marta, es el sábado a las 9:45 en el Bernabéu. Está Marcelo pendiente de pruebas y hay preocupación por los problemas para componer la defensa para ese partido, Melchor Ruiz.
Sí, en concreto en los laterales. Marcelo, recordemos, ayer en Sevilla se lesionaba el gemelo derecho y a falta de pruebas que confirmen el alcance de la lesión va a ser baja el sábado ante el Atlético de Madrid en ese lateral izquierdo. Y en el derecho, recordemos que Carvajal se ha perdido los dos últimos partidos por una sobrecarga y que Odriozola además tiene y arrastra molestias musculares, por lo que Lopetegui, a expensas de saber si va a poder recuperar a Carvajal, que todo hace indicar que va a forzar para estar ante el Atlético, solo tendría a Nacho y al joven Reguilón para ocupar los laterales.
El Atlético de Madrid, por cierto, llega al derbi a solo dos puntos ya de Barça y Madrid. Y ojo al Alavés, que si gana hoy en casa al Getafe, se coloca colíder empatado con los grandes. Se juegan también el Valladolid-Levante y el Girona-Betis. La UEFA acaba de confirmar que habrá VAR la próxima temporada en la Champions. Es noticia del día que Madrid va a ser sede de la nueva Copa Davis los dos próximos años. Y esta noche arranca la Liga CB de baloncesto con el Barcelona-Gran Canaria a las 9:30.
Gracias, Munilla. ¿Qué tal, José Luis Restán? Buenas tardes.
Muy bien, Marta, aquí estamos.
Nos vais a acercar hoy en el espejo a China y, bueno, la realidad que ha vivido y que sigue viviendo uno de los obispos que ha sufrido persecución y detenciones desde que fue ordenado.
Es José Wei Jingji, obispo de Qikihar, que está en el noreste de China, cerca de Corea. Es el primer obispo de la llamada Iglesia Clandestina que se ha pronunciado sobre el acuerdo entre la Santa Sede y el gobierno de Pekín. Él tiene a sus espaldas tres periodos de detención, pero desarrolla su misión a plena luz del día. Y ha mostrado su confianza en que este acuerdo dará buenos frutos, aunque se necesita tiempo. Preguntado por las críticas, Wei dice que quien pertenece a la Iglesia Católica no puede dedicarse a atacar las decisiones del Papa. Para que el camino vaya adelante, eso sí, cree que es importante que el gobierno chino reconozca pronto a los obispos nombrados por el Papa y que se resuelvan situaciones como las de dos ancianos obispos de los que no se tiene noticia desde hace años. Lo contamos en un ratito en el espejo.
Gracias, José Luis. Te estamos contando la última hora en Mediodía COPE. Estamos ya a mediodía, COPE. Vamos a hablar de un tema que te afecta, porque si no estás cobrando una pensión, aspiras a ello algún día, a poder cobrarla. Y bueno, está el debate muy sobre la mesa, ya no solo por las movilizaciones que hemos ido viendo a lo largo de toda España en estos últimos meses, sino la última decisión que ha tomado el Pacto de Toledo, que es el foro en el que los partidos políticos hablan de esta cuestión, el tema de las pensiones. ¿Se van a subir acorde al IPC o van a ir de la mano del IPC, si sube y si baja, que es los precios, vamos, el dinero que pagamos por lo que compramos día a día? Esto ya lo hizo el gobierno de Rajoy, pero ahora, como estamos destacando en este día, es una decisión que ha tomado ya el Pacto de Toledo, Antonio.
Y en ese Pacto de Toledo se acuerda que la subida de las pensiones vaya de la mano del IPC. ¿Cómo se va a pagar esto? Que es la pregunta que hoy nos hacemos. Bueno, pues se la ha hecho esta mañana Carlos Herrera a la ministra de Trabajo, que es Magdalena Valerio.
Lo primero, más cotizaciones, más empleo. Mejores salarios, más cotizaciones, control del fraude, estabilizar el sistema y, por supuesto, habrá que inyectar impuestos. Eso es así, porque no podemos continuar indefinidamente con la línea del endeudamiento.
Bueno, Antonio, a la ministra le sale la fórmula de manera muy muy sencilla, ¿no? Te va diciendo una cosa detrás de otra, que es lo que puede sostener pues esta subida en principio de las pensiones. Pero es interesante que escuches lo que decía ayer un colega de la ministra, el secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado.
Creo que el sistema de pensiones tiene arreglo. Yo creo que tiene arreglo para siempre, no, yo creo que tiene arreglo para los próximos 10 años. Y después de 10 años tendremos que buscar un nuevo arreglo para el sistema de pensiones.
Bueno, si aún no has cumplido los 40, que estamos... Bueno, tú recién cumplidos, Antonio.
Aunque los hayas cumplido, aunque los hayas cumplido, Marta.
Bueno, seguro que te haces la pregunta de si llegado el momento vas a cobrar la pensión.
E incluso, incluso con 50, hay algunos que preguntan si van a poder cobrar la pensión.
Bueno, yo creo que más a partir de esa edad, pues también es... cuanto más mayor eres, es si realmente vas a seguir cobrando la pensión que estás percibiendo actualmente o la pensión que esperas percibir, ¿no? Antonio.
En la actualidad la pensión media está en 800 euros y con esta subida, acorde con el IPC, que ahora está en el 2,2%, bueno, la prestación llegará a los 815 euros al mes, que tampoco hay una gran diferencia, ¿no?
Estamos si lo miras de en pequeñito, ¿no? Medio, si lo miras en grande, que, claro.
Entonces, el gasto mensual para las arcas públicas es de 9.200 millones de euros al mes, sí, sí. Las arcas públicas destinan cerca de 10.000 millones de euros cada mes a pagar las pensiones. ¿Y esto qué genera? Pues un déficit en el sistema que se acerca ya a los 20.000 millones de euros. El profesor del IES, Díaz Jiménez, decía anoche en la linterna de Ángel Expósito que esta noticia, el acuerdo para subir las pensiones acorde al IPC, es una muy buena noticia para las pensiones, pero claro, tiene consecuencias para todos.
Para los pensionistas es una buena noticia, puesto que sus pensiones van a subir más que lo que estaban subiendo, de lo que han subido en los últimos años. Otra cosa muy distinta es cómo vamos a pagarlo, quién lo va a pagar, cuándo lo vamos a pagar.
Bueno, en este Mediodía COPE hemos consultado a más expertos, ¿no? Es el caso de Ignacio Conde Ruiz, es profesor de la Complutense de Madrid de investigación sobre el sistema de pensiones en España. Celebra también el acuerdo del Pacto de Toledo en unos momentos en los que parece que llegar a acuerdos es prácticamente imposible. O sea que es una buena noticia también para él, pero claro, también nos comentaba que sea positivo este acuerdo no es suficiente.
El acuerdo es punto de salida, no es el punto de llegada. Ahora bien, lo que no puedes hacer es decir que a partir de ahora se van a actualizar con el IPC sin proponer otra reforma o algo que le garantice que el sistema sea sostenible.
Punto de partida,
claro,
y no punto de llegada. ¿Por dónde debe ir entonces la reforma del sistema si es insuficiente con ese acuerdo al que llegó ayer el Pacto de Toledo? Pues en la interna, el profesor del IES, Elías Jiménez, daba alguna pista.
Claramente, de las cotizaciones tal y como está, mientras no las toquen, mientras no haya una retema, no van a salir. Por lo tanto, va a tener que salir de presupuestos generales del Estado. La hucha está terminada, digamos, va a acabarse este año y lo que va a pasar en la Seguridad Social va a pedir prestado entre 15 y 20 mil millones todos los años al Estado,
¿no? Bueno, la hucha es ese fondo de reserva, ese por si acaso, ¿no? No se ingresaba lo suficiente, ir sacando de ahí. Pero claro, se ha ido sacando, rascando demasiado y ya pues prácticamente no queda. Y pedir prestado, ¿qué quiere decir esto? Pues endeudarse, aumentar el déficit porque se gasta más de lo que se ingresa y eso al final pues lo pagamos todo, tú, yo y el que nos está escuchando, en forma de recortes, de ajustes o bien de subida de impuestos. Es que no hay más fórmula. El profesor Díaz Jiménez daba una idea anoche en la linterna para que esa subida acorde con el IPC pues sea un poco más real.
Siempre se puede construir un IPC del pensionista, ¿no? O sea, que sería un subconjunto de los bienes y los servicios que están en el IPC general, en el IPC para el hogar representativo español, ¿no?
¿Qué quiere decir esto del IPC del pensionista? Pues es muy claro, no gasta lo mismo un pensionista que una persona, no sé, de 40, de 50, con hijos en edad escolar, con una actividad plena en ese momento. Bueno, aquí hay que mirar a largo plazo, eso parece claro, eso lo sostienen todos los economistas, y el profesor Ignacio Conde Ruiz cree que solo subiendo los impuestos, que es una de las cuestiones que hemos apuntado, solo subiendo los impuestos tampoco se garantiza el sistema.
Solo con los impuestos no va a ser viable. Solo con los impuestos pues podrías conseguir, en el corto plazo, conseguir un poco de estabilidad. Pero en el largo plazo, que es lo que nos preocupa a todas las personas, porque lo que tú quieres es que el sistema no esté aquí los próximos 10 años, tú quieres que esté aquí los próximos 30 años, si se pueden hacer las cuentas, pues se van a dar cuenta que tienen que hacer más cosas. Esto no quiere decir que haya que hacerlas dentro de 10 años, hay que hacerlas ya.
Bueno, hay que hacerlas ya para cobrar esa pensión, pero también nos preguntamos qué tipo de pensión vamos a cobrar. Tal y como está estipulado actualmente, que suele ser el 80% del último salario que has tenido. Bueno, nos respondía esta pregunta Ignacio Conde Ruiz.
Las pensiones son contratos entre generaciones, y si tú haces que sea inviable de pagar, o que al final un joven de hoy, cuando se levante dentro de 25 años, va a pagar una pensión entera, hay que pensar, ¿lo va a hacer? Realmente se buscarán la vida, saben idiomas, para irse a un país donde no sea así, el sistema esté reformado y no tengan que hacer estos costes. Pero como todos lo sabemos, en el fondo, pues al final no se va a cumplir eso en el futuro porque se acaba reformando para que eso no ocurra.
Eso esperemos, que no ocurra, que no se cumpla ese temor que hay en la calle, que tenemos muchos.
Sí.
Pues eso, entre los 40 y los 50 cobraremos pensión, la misma que en estos momentos. Parece complicado que sea...
Hay que apretar para que se pongan de acuerdo y se haga esta reforma del sistema de pensiones. Y también nosotros, los ciudadanos, Antonio, tendremos que asumir la realidad de la cuestión, el dinero que hay y lo que percibiremos en un futuro. Y esto, pues, ¿sabes? Es así. Tendremos también que ser realistas nosotros.
Urge una reforma completa y con esta buena noticia, sí, que supone que haya habido un acuerdo, pues todo apunta a que no es suficiente.
Otra vez los patinetes, pero vamos a dejar a un lado la polémica del alquiler, vamos a hablar de movilidad, de movilidad de nuestro país, que está cambiando el escenario cada vez más. Vemos a personas que cogen este medio de transporte en las ciudades, pues oye, vas un poquito más rápido, no te comes tanto tráfico, parece un poquito más práctico, ¿no?, que coger el coche. Hay quien coge la moto, pero bueno, es que el patinete te lo llevas ahí.
¿Has probado alguna vez uno de estos patinetes?
No, yo no me veo, yo sé que soy muy prudente. Me gusta mucho lo de la movilidad sostenible, pero el patinete, si me llevas tú detrás, a lo mejor me atrevo.
No sé si pueden ir dos en esto de los patinetes.
Pues alguno habrá.
Sí, yo he visto por ahí alguno, sí. Pero es más complicado. Bueno, son vehículos que pueden alcanzar velocidades a veces insospechadas. En este medio de acope estamos hablando, sí, del patinete eléctrico, lo que era un juguete hace años, yo sí que tuve un patinete, pero de los que te tirabas por las cuestas, de los que hacías un poco el cabra. Aquí ahora vemos que es un elemento ya que sí, que no es para dar una simple vuelta por el parque, ¿vale? Los hemos visto, es la noticia, circulando en una autovía a casi 80 kilómetros por hora. Así que si ya conoces la historia de esas dos personas que circularon por un tramo de una carretera de Valencia con máscaras del personaje de ciencia ficción Depredador.
Encima cachondeito.
Se ha hecho viral en las redes sociales y, claro, esto tiene consecuencias.
Hombre, claro, puedes desestabilizar, ¿no?, el tráfico en un el lugar como una autovía. Y este caso nos hace que nos replanteemos cómo nos movemos por la ciudad, por la carretera. Por eso hemos hablado con Nacho Lijarcio, es investigador de seguridad vial de la Universidad de Valencia. Le hemos preguntado qué dice la ley acerca del uso del patinete como vehículo en nuestro país.
La ley a nivel general del Ministerio tiene un vacío legal importante, es decir, no refleja o no aparecen este tipo de vehículos porque no tenemos clasificación, no sabemos si son vehículos, no son vehículos a motor, aunque a veces algunos de ellos llevan un motor, no son ciclos, con lo cual actualmente en el Reglamento General de Circulación y de Vehículos no aparecen la tipificación de esta tipología de vehículos.
Pues mira, una vez más pasa como con el tema de los alquileres, Antonio, hay un vacío legal con el tema de los patinetes. Por tanto, nos podemos cruzar con patinetes en cualquier parte de la calle, ya sea en la calzada, en la acera, y bueno, esto no significa que no tengamos que ser responsables cuando nos ponemos encima de un aparato de este tipo. Básicamente hay que aplicar el sentido común.
Cualquier elemento que distorsione, que pueda poner en peligro cualquier persona en la vía pública, desde cualquier tipo de seguridad a otro, pues como una persona, un asalto, un atraco, una persona que vaya corriendo por la calle empujando, evidentemente, una persona que vaya circulando en un patín que pueda poner en una situación de riesgo, evidentemente, puede ser llamado al orden por un agente de la autoridad.
Estamos hablando de los patinetes eléctricos después de conocer que la Guardia Civil ha identificado a un conductor de un patinete que circulaba a 70 kilómetros de velocidad por
de
la
Valencia
autovía
Sagunto,
de Sagunto,
iba, ¿sí?
Eso es, y llevaba detrás a un menor.
Encima con paquete.
Llevaba a un menor. Bueno, por muy extraño que pueda parecer, no va a ser algo fácil de solucionar. El conflicto se resuelve estudiando los nuevos modelos de movilidad y adecuándolos a cada ciudad de nuestro país. Nacho Lijarcio, como decimos, es investigador de seguridad vial de la Universidad de Valencia.
Va a ser difícil ver cómo regulamos esto, porque sobre todo estos elementos de movilidad tan vulnerables, sabemos que las vías públicas tienen los espacios que tienen y que no afortunadamente o desgraciadamente, más bien en este caso desgraciadamente, no todas las ciudades o municipios tienen espacios o carriles bicis o se pueden construir carriles bicis.
Bueno, se trata de que los ayuntamientos se pongan a ello y básicamente si tú te pones encima de un patinete, pues sentido común, como
siempre,
si llevaras una bicicleta,
siempre.
¿No?
¿A quién se le ocurre meterse con un monopatín inestable a todas luces en una autovía a 70 kilómetros por
poniendo
hora?
Poniendo en riesgo tu vida y la de los demás.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Es la 1:30, seguimos en Mediodía COPE y a esta hora hay tres noticias o incluso más que debes conocer sí o sí y te las trae Antonio Herraiz.
A esta hora estamos pendientes de la comparecencia del ministro de Ciencia, Pedro Duque. Es el protagonista de la última polémica que salpica al gobierno de Pedro Sánchez. Según publica hoy la web OK Diario, Duque compró una vivienda de lujo en la urbanización La Corona de Jávea, en la provincia de Alicante. Esta propiedad tiene una superficie de 750 metros cuadrados. Hasta aquí, nada a cogetar. La información de OK Diario apunta a que el ministro adquirió ese casoplón a través de una sociedad instrumental para eludir el pago de impuestos. Esta maniobra es bastante habitual y desde el ministerio se han apresurado en apuntar que no es ni ilegal ni tampoco irregular. Vale. El problema aquí es que no hace tanto, en 2015... el hoy presidente del gobierno decía esto.
Si yo tengo en la Ejecutiva Federal de mi partido, en mi dirección, a un responsable político que crea una sociedad interpuesta para pagar la mitad de los impuestos que le toca pagar, esa persona al día siguiente estaría fuera de mi Ejecutiva.
Pedro Duque no está en la Ejecutiva del PSOE, pero tiene un cargo mucho más importante. Es ministro de un gobierno de España. ¿Cumplirá su palabra ahora Pedro Sánchez y destituirá a Pedro Duque? Del escándalo que acorrala a la ministra de Justicia seguimos conociendo grabaciones de esa comida de hace 9 años, en la que estaba Dolores Delgado, junto a Baltasar Garzón, y varios mandos policiales. El comisario Villarejo, comisario jubilado, hoy en la cárcel, confesó en esa comida, en ese almuerzo tan distendido, que había creado una red de prostitución para sacar información a políticos y a empresarios. Villarejo lo bautizó como información vaginal. Y en ese momento, cuando se lo contó, la hoy ministra de Justicia asintió con la cabeza. No solo eso, le dijo a Villarejo: éxito garantizado. Pues eso, que una ministra avala una red de prostitución para sacar información, información a través de corrupción. Y hoy hemos escuchado también en Herrera en COPE a la ministra de Trabajo, Madalena Valerio, ha explicado la recomendación del Pacto de Toledo para subir las pensiones en función del IPC. ¿Cómo se puede pagar esto? Parece claro que no se puede hacer solo con las cotizaciones, porque el déficit es importante. Y Valerio apunta a que se puede completar con los presupuestos generales del Estado. Eso que implica subida de impuestos.
Bueno, sobre las pensiones estamos hablando en este Mediodía COPE. Hemos sondeado a diferentes expertos, pero nos interesa saber qué es lo que piensas tú de esta última decisión del Pacto de Toledo de vincular las pensiones al IPC, es decir, pues subir las pensiones acorde a cómo suben los precios, acorde a lo que te cuesta en la cesta de la compra y demás. Bueno, queremos oírte, queremos saber cuál es tu caso. ¿Crees que vas a cobrar la pensión o crees, si la estás cobrando, que la vas a seguir cobrando tal y como la percibes, en la misma cantidad? Sí, ¿no? Queremos que nos cuenten su situación, ¿no?
Una pregunta
o su
que
punto
se hace
de
mucha,
vista.
Mucha gente. Tienes 35, 40, 45 años e incluso 50 y te has preguntado muchas veces: ¿voy a llegar yo a cobrar la pensión como la están cobrando, no sé, mis padres o mis abuelos? Pues eso te estamos preguntando hoy en Mediodía COPE. Y como siempre, puedes mandar tus notas de voz, comentarios de audio al WhatsApp del programa 637-230000, 637-230000.
Lo siguiente es un mensaje que te interesa y mucho. El exceso de cal en el agua causa muchos problemas. A veces nos duchamos. ¿Qué tal, Noelia, Teruel, más y cal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes,
¿qué ventajas, Marta, tiene tener más y cal en casa?
En casa, oficina, negocio, muchas ventajas, porque vamos a impedir las incrustaciones calcáreas que va ocasionando el agua, pero además, el agua dura, pero además eliminamos esa cal que se ha ido depositando con el paso del año. Lo importante, el resultado, es que vamos a mejorar la calidad del agua en todos los grifos, Marta, para todo.
¿Y qué más beneficios tenemos?
Bueno, la colada también mejoramos, la vajilla, que nos va a quedar más brillante, las duchas más relajantes, bienestar en nuestra piel y cabello para que nos quede más suave, sin picor. Y además, Masical no consume nada, no precisa mantenimiento y tiene usted un año a prueba.
Masical solo está en el 902-107-109. El precio, Noelia, que es muy importante.
Sí, además muy económico porque no tenemos intermediarios. Un Masical vale 99 euros, pero atención, promoción 3x1, son las 3 y 34. 3 Masical recibe para 3 viviendas, solamente paga 1, 99 euros. Durante la próxima hora, teléfono 900-200-709, oyentes COPE, gastos de envío gratis.
Gracias, Noelia Teruel, Masical 902-107-109, Masical. José Luis Restán, ya estás por aquí.
Claro que sí, Marta, aquí preparado.
Oye, ¿nos vais a llevar a China?
Bueno, últimamente os llevo bastante a China.
Sí. Pero hablar de una persona en concreto, de un obispo que no lo ha tenido nada fácil.
Pues no, y nos sirve muy bien para entender todo lo que está pasando y el significado del acuerdo del que venimos hablando en antena. Hablamos de José Wei Jingji, obispo de Qiqihar, que está en la provincia nororiental de Heilongjiang, la antigua Manchuria, para entendernos. Es el primer obispo de la llamada Iglesia Clandestina que se ha pronunciado sobre el acuerdo entre la Santa Sede y el gobierno. Manifiesta su esperanza y su plena adhesión al Papa, pero también señala algunos pasos necesarios. Pues aquí termina el tiempo del espejo, pero no el Mediodía COPE, que continúa con nuestros amigos y compañeros, con Marta Ruiz y Antonio Raiz.
¿Qué tal, José Luis?
Hola, José Luis.
Hola. Los sustos que da la actualidad.
Pues sí. Bueno, vamos directamente al Ministerio de Educación.
Venga.
Gracias, José Luis. Vamos directamente al Ministerio de Educación. Antonio, ¿por qué está dando explicaciones el ministro Pedro Duque sobre ese chalet de lujo que se compró en Jávea a través de una sociedad instrumental, pues para no pagar los impuestos correspondientes? Es una información que ha desvelado el diario OK Diario.
Una vivienda de lujo que tiene la urbanización La Corona de Jávea, en la provincia de Alicante, una propiedad de 750 metros cuadrados. Hasta aquí, como decíamos, nada a cogetar. Le están preguntando los periodistas sobre esa sociedad interpuesta, esa sociedad interinstrumental, para eludir el pago de impuestos. Responde el ministro Pedro Duque.
La sociedad nunca ha facturado ningún ingreso que me correspondiera a mí como persona. Es decir, este es precisamente seguramente lo que se refería en algún momento la ministra de Hacienda. Es decir, el problema de tener una sociedad no es, todo el mundo podéis hacerlo, es una cosa totalmente legal y normal, y de hecho en los países europeos donde yo he estado viviendo prácticamente es la única manera que la gente tiene propiedades, ¿no? Lo que está mal hacer es que la sociedad facture ingresos que en realidad le corresponderían a uno como persona. Y eso sí que, desde luego, puedo asegurar de forma absolutamente categórica que nunca hemos hecho. Y luego, pues sí, he hablado con el presidente y le he explicado pues que este caso no tiene nada que ver con la declaración que hizo, que por lo tanto, esa es mi explicación, y él me ha dicho que, bueno, pues que en ese caso, por supuesto, que me da todo su apoyo y que sigue esperando que, bueno, pues que trabaje en el gobierno.
Bueno, de momento Pedro Duque está diciendo que cuenta con el apoyo del presidente, claro, del gobierno.
Se refería a esas declaraciones, ¿sí?, del presidente del gobierno en 2015, en el que decía que si algún miembro de la Ejecutiva Federal del PSOE tenía una sociedad para eludir impuestos, al día siguiente o el mismo día tendría que salir de la Ejecutiva Federal del Partido Socialista, que es precisamente, bueno, lo que ha hecho el ministro de Ciencia, Pedro Duque, aunque él le ha apuntado que no tiene nada que ver con esa declaración del hoy presidente del gobierno.
Hombre, está justificando que la sociedad que él, a través de la cual compró esta propiedad, pues tiene el uso para el que ha sido creada, es decir, que no factura ningún tipo de actividad ficticia y demás. Pero bueno, vamos a seguir escuchando las explicaciones que está dando el ministro de Educación, pero aquí sin duda, Antonio, el problema lo tiene el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, si va a ser o no va a ser coherente con lo que dijo hace 3 años.
Sí, bueno, yo pienso que en su momento lo hicimos hace un montón de tiempo cuando fue que compramos las casas, y entonces lo que nos dijeron es, si tenéis otra casa, sí, bueno, pues tenemos donde vivimos en Madrid y tal, bueno, pues poner las dos, eso era lo normal, sobre todo porque las ventajas de tener a alguien profesional que respondiese a las citaciones y todas las, yo qué sé, alguna carta que viniese de alguien que estamos en el extranjero, pues eso tenía que estar las dos que tenemos. Y ya está, esas son las dos que hay dentro de la sociedad donde vivíamos en Madrid y luego la Casa del Pueblo. Y bueno, yo pienso que no hay ninguna consideración ética sobre esto. Es decir, lo importante de todo es que se hace una operación que además incluso viene promocionada desde el gobierno, que bueno, eso fue el tiempo aquel de la burbuja y ahora ya no haríamos lo mismo, ¿no? Pero en ese momento pues estaba promocionada y todo es completamente legal, estoy al corriente de todas las obligaciones fiscales y no veo dónde en este caso se puede interponer ninguna cuestión de ética. Es una, ya lo he explicado, que nosotros pues tenemos unas circunstancias también especiales.
Nos estamos acercando a las 2 de la tarde, estamos escuchando la comparecencia del ministro de Ciencia, Pedro Duque, dando cuenta de esa propiedad que habría comprado con una sociedad instrumental.